Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los lunes en La Linterna dedicamos unos minutos a la salud. ¿Qué tal? Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes y muy bien.
Ahora entramos al tema que habíamos preparado, pero después de esta última noticia que hemos dado con Manuel Ángel Gómez, esa difusión de la epidemia de ébola, nada más y nada menos que en la segunda ciudad de la República Democrática de El Congo, santo Dios, ¿eh?
Santo Dios, sí, santo Dios, y entre otras cosas porque, bueno, hay que decir que el ébola ya está en el medio rural, en el Congo, está dejando cientos de muertos.
Miles ya.
Y miles ya, efectivamente. Y lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud nos daba este preaviso. Va a llegar a la ciudad. Ojo con cuando llegue a la ciudad. ¿Por qué el ojo? Pues porque, como siempre, es decir, ¿por dónde se va a ir expandiendo? Pues por los extrarradios. Esto siempre es así. Pero a partir de ahí es tan contagioso que, bueno, estamos hablando de un país como el Congo, con problemas sanitarios importantes a la hora de la gestión de la salud, y yo creo que ahí tenemos que actuar todos, ¿eh?
Máxima alerta mundial.
Máxima, ¿eh? Por eso te digo todos.
Muchas veces, si no llevamos una vida sana, nuestra salud nos juega malas pasadas. Otras, sin embargo, no tiene por qué ser así. Las mujeres son el mejor ejemplo en estos casos. Todos los meses tienen que pasar por la menstruación, que aunque sea un síntoma de salud, así se cuenta, seguro que lo supone, no deja de ser bastante molesto para muchas. Es una parte del proceso fundamental para engendrar vida. Sin embargo, se trata de un tema en demasiadas ocasiones tabú, del que cuesta hablar con cierta naturalidad. No debería ser así. Cada persona es un mundo. Algunas lo llevan con normalidad dentro de lo que supone, otras durante el periodo o los días previos no lo llevan tan bien. En este caso nos centramos en el trastorno disfórico premenstrual. Entre el 5 y el 8% de las mujeres en edad fértil lo padecen. Y no estamos hablando de ninguna tontería. Mira, escucha al doctor Palomo Ignacio, director de las clínicas ARPA Médica.
Es una afección en la cual una mujer tiene síntomas de depresión más o menos graves, más o menos intensos, tiene irritabilidad y tensión antes de la menstruación. Estos síntomas son más intensos, aunque son de las mismas características, pero con más intensidad, que el síndrome premenstrual, que es mucho más conocido.
Ya conocemos cuáles son los síntomas. Estos síntomas acentúan con este trastorno. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son las causas?
Las causas, la verdad, que no se saben muy bien. Desde luego tiene que ver con las hormonas, eso está claro, porque son cíclicos. Pero no se tiene una causa clara. Y como no se tiene una causa clara, por desgracia tampoco hay un tratamiento claro.
El problema ya no está en solo los síntomas físicos, que también. Los psicológicos pueden derivar en problemas muy importantes.
Hay una depresión en mayor o menor medida. Hay un trastorno afectivo que también igual en mayor o menor medida, con una ansiedad. Son básicamente los mismos que el síndrome premenstrual, pero más acentuados.
Como cada lunes, lo dicho, hablamos de salud. Hoy nos centramos en este trastorno. Doctor Esteban Pérez Almeida, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo.
Es un problema importante.
Para mí es un problemón. Para mí esto es un problemón del que hay que hablar en los medios y por eso hablamos en COPE. Es un problema de salud que afecta, como bien dices, entre el 5 y el 8% de las mujeres, de la población femenina. Pero voy más allá. Es un problema de salud que afecta a esta población, a este 5 o 8% en su día a día. Le afecta, por lo tanto, en su vida laboral. Le afecta, por lo tanto, en su vida familiar. Le afecta, por lo tanto, en su vida de pareja. Es decir, que es un problemón dentro, por supuesto, para la mujer, pero también para el entramado familiar. Comentaba mi amigo el doctor Palomo que es una fase más grave, por decirlo de alguna manera, del síndrome premenstrual.
Sí, pero no es el síndrome premenstrual.
No.
O sea, son dos cosas distintas.
Se agrava más. Pero para entenderlo un poco también todo lo que es la fase psíquica de la que él hacía referencia, los psiquiatras, los que estudian esto, dicen que es un fenómeno corporal que trasciende del soma y se incorpora a la vida psíquica de la mujer. Y que incluso domina a la mujer, es decir, hay un periodo de este ciclo, del ciclo menstrual, en donde la mujer incluso está dominada por esto. Por lo tanto, estamos ante una enfermedad importante que incide de forma notable en la vida diaria de la mujer y que hasta hace poco, pues a muchas de estas mujeres se le etiquetaban de mujeres con problemas psiquiátricos.
Un trastorno mental.
Ahí está. Y esto no es así.
Mm. ¿Cabe algún tipo de tratamiento?
Sí.
No sé, para, por lo menos para paliar efectos físicos o psicológicos.
Sí, vamos a ver, lo decía muy bien antes el doctor Palomo, no se conoce exactamente la causa, pero sí hay dos hipótesis de trabajo. Por un lado está la hipótesis endocrinológica, por lo tanto las hormonas, y por otro lado hay otra hipótesis que está en torno a lo que es el mundo de la recaptación de la serotonina, para que lo entiendan todos. Ese mundo donde hay unos transmisores que está entre neurona y neurona, axón y dendrita, bueno, ahí existe una alteración. Sería la alteración que nos llevaría a los trastornos del ánimo y demás patologías que él comentaba. ¿Qué es lo que se ha visto? Bueno, se ha visto en cuanto al tratamiento que la supresión ovárica puede ser importante y se puede tratar con la drospirenona, que es un fármaco con esta y otro combinado, y se hacen tratamientos incluso de 120 días para después descansar más y después descansar 4. Y después otro tratamiento sería el de los inhibidores esto de recaptación de la serotonina, la fluoxetina, paroxetina y demás. Aquí, cuando tienes una depresión, el médico avisa y te dice hasta la segunda, tercera semana no va a ser efecto. Aquí es al revés. Aquí se sabe que el efecto es casi del minuto uno. Y entonces sería darlo en la fase luteínica, es decir, cuando ya has dejado unos días después de tener la ovulación, y mantener el tratamiento hasta los dos, tres primeros días del sangrado, de la menstruación. Lo retiras y vuelves a ponerlo, porque hay otro dato importante en cuanto a la sintomatología y al diagnóstico de esta enfermedad, y es que para poder hablar de esta enfermedad tenemos que decir que esos síntomas se tienen que dar en esta fase luteínica, es decir, después de la ovulación y unos días en el transcurso de la menstruación, y desaparece. Es como si después te encontrases, Ángel, a una mujer nueva.
Sí.
Es como si de buenas a primeras dices, pero bueno, es que me la han cambiado. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es ese choque hormonal o ese choque de neurotransmisores también.
Hemos hablado del entorno, por supuesto, pero quienes más sufren son ellas, con diferencia.
Hombre, esto es terrible. Por supuesto que la mujer es la que más sufre, porque no solamente son estos trastornos psíquicos, que puede ser la ansiedad, el trastorno del ánimo, la falta de concentración, los enfados frecuentes, pero es que también va más allá. Tienes una pérdida de energía importante, estás cansina, tienes una tensión mamaria que también, puedes tener también cefalea, dolor de cabeza, que te estás hinchando también. Es decir, que te machaca, Ángel, que te machaca.
Seguro. Vamos a por otro tema.
Tú manda.
Nos quedan tres minutitos. La ONU lanza un informe del relator especial sobre salud pública, en este caso salud mental. Denuncia el exceso de medicación, sobre todo en las personas de cierta edad, en la tercera edad o como lo quieras llamar. Uh-huh. Incluso habla de riesgo de maltrato,
sí,
por el suministro excesivo de medicamentos psicotrópicos.
Sí.
Nos referimos a ansiolíticos, tranquilizantes. Claro, si tenemos en cuenta que cada vez hay más mayores,
sí,
que hoy por hoy son casi el 20%, pero que vamos a ser muchos más...
Uh-huh.
Y que en España superamos la media, ¿te casa esta proporción? ¿Te encaja el informe?
Me casa, y de hecho lo hemos comentado aquí en tu programa. La ONU dice algo más, aparte de este maltrato. Dice que hay que tener cuidado también, que no se debería atender tanto, por decirlo de esta manera, farmaindustria, en cuanto a que los ansiolíticos, antidepresivos y demás son la purga de Benito para todo. Eso también lo dice y hay que comentarlo.
Hay que tener
aquí
en cuenta que es el volumen de población que más gasta,
claro,
en farmacia.
Aquí en España, vamos a ver, el 19% de la población ya está en este grupo etario. Si analizamos su consumo, resulta que está muy por encima, por ejemplo, el de ansiolítico, pues está un 40% por encima de la media de la Unión Europea. Y lo que es peor, este consumo conlleva efectos secundarios, que es cuando la ONU habla de ese maltrato, conlleva efectos secundarios que genera una alteración importante en el paciente, alteración en su día a día, problemas de caída, es decir, problemas serios. ¿Qué es lo que pasa? Que no se le da la atención debida, bajo mi punto de vista, al apoyo psicológico, que yo creo que aquí hace mucha falta. Es decir, no siempre este tipo de enfermedades se curan con la pastillita, sino que la pastillita sí, cuando hace falta, y ojo, un tiempo limitado, pero después el apoyo psicológico, que yo creo que es algo absolutamente fundamental.
¿Por qué nosotros estamos por encima de la media en el consumo de este tipo de medicamentos?
Bueno, hay un tema que es claro y es que lo comentaba antes, es decir, esas noticias que van saliendo, en donde también la ONU comentaba farmaindustria, además, en donde a lo mejor tenemos muchas noticias que dicen, bueno, tienes la ansiedad y con la pastilla pues vives mejor, estás mejor, la vecina de encima que va y que te lo dice, la falta de tiempo del médico de asistencia primaria para atender a las personas mayores, y otro dato que es clarísimo, es decir, la falta de geriatras en este país. El geriatra tiene que ser al final un director de orquesta que ponga orden entre todo lo que hay ahí.
Y para terminar, Esteban, ¿cómo puede afectar a la salud de una persona que toma demasiados ansiolíticos, antidepresivos? ¿Cómo le puede afectar?
Bueno, pues directamente, por ejemplo, en el tema de ansiolíticos, hipnóticos, antidepresivos, bueno, problemas a la hora de ambular en casa, es decir, cuántas caídas tenemos, es decir, cada minuto hay gente que se está cayendo en este país.
Que van literalmente
mayor,
drogados.
Claro, claro, con eso hay que tener muchísimo cuidado. Después, cuidado con las interacciones farmacológicas, y después no debemos de olvidar que muchas veces el tratamiento con estos fármacos es más mascaran otras enfermedades que son las que están de base y son las que nos deben de preocupar.
Todos los lunes dedicamos unos minutos a la salud, que es sin duda lo más importante. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE.
Querido amigo,
gracias.
Un abrazo.
Chao, Esteban.